the dot. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man. Iñaki Calvo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Bueno, música conocidísima, este Rum and Coca-Cola de las Andrew Sisters. Cuéntanos por qué está sonando este temazo.
Ya sabes que aquí no hay nada que sea gratuito, Galder. Está sonando el Rum and Coca-Cola de las Andrew Sisters porque forma parte de la banda sonora, sí, sonora, de uno de los cómics de los que vamos a hablar esta tarde, Bad Girls, una frenética historia ambientada en Cuba en la Nochevieja de 1958, a pocas horas de que triunfara la revolución liderada por Fidel Castro. Y vamos a hablar también de otro cómic, la cuarta entrega de la serie Polar, los últimos días del mortífero espía y asesino conocido como Black Kaiser, cuyas andanzas han sido adaptadas al cine por la plataforma Netflix. Son dos cómics de acción trepidante firmados por la misma persona, el vecino de Bilbao, Víctor Santos.
Víctor Santos, arratsaldeón, bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Bueno, Víctor, que hace cosa de año y medio ya estabas por aquí, estabas en graffiti con tu serie Polar y la noticia de que iba a ser adaptada al cine por Netflix. Bueno, cuéntanos, ¿hicieron un buen trabajo, una buena película, Víctor?
Yo creo que sí, y además Netflix tiene un poco esa ventaja de que no depende tanto de resultados de taquilla o de un estudio de estos estudios de mercado, de público, de intentar hacer algo así como para todos los públicos y contentar a todo el mundo, ¿no? Van un poco a la suya y en ese sentido yo creo que la película se benefició porque supo mantener las cotas de, digamos, el clasificado R de los americanos, de la acción, la violencia y lo oscuro, digamos, del personaje de Black Kaiser.
Black Kaiser, interpretado por Mads Mikkelsen, y yo me quedo, porque en el cómic quedaba magnífico y en la película queda muy bien, esa matanza en esa especie de túnel en la que Black Kaiser va librándose de los que quieren a su vez finiquitarle. Sí, es una escena difícil, ¿eh?
Sí, sí. Más era, por mi parte, una especie de homenaje al cine coreano y a películas como Old Boy. Y la verdad es que supieron trasladarlo muy bien y además con mucha crudeza.
Sí, es que si no sería Black Kaiser.
Efectivamente.
Claro. Black Kaiser es un espía, un asesino de élite, y en esta cuarta entrega, titulada La caída del Kaiser, Víctor, ¿es el final del personaje?
Por lo menos es el final de lo que yo llamo Polar, digamos, ¿no? Digamos que yo creo una especie de universo de género negro en el que más me gusta mucho, supongo que también por influencia de escritores como Elmore Leonard, que es como un universo de género negro compartido. Entonces, aunque no descarto que el personaje de Black Kaiser aparezca en otros cómics o desarrollar ideas que empecé en Polar en otras historias o en otros formatos, Polar como serie en sí, con ese formato y esas páginas, digamos que la doy por concluida con esos cuatro volúmenes.
La caída del Kaiser es una historia crepuscular, un hombre anciano, retirado, atormentado por sus recuerdos y que se ve obligado a empuñar otra vez las armas. Un argumento tradicional, pero muy efectivo, ¿no, Víctor?
Sí, además me gusta porque era un buen momento para hacerlo porque además las historias de Polar siempre se han mantenido como en un limbo histórico, ¿no? Son actuales, digamos, pero tiene elementos estéticos de los 70, de los 80. Sin embargo, en esta historia, como quería acentuar mucho al personaje de Black Kaiser como un hombre que ha quedado como congelado en el tiempo o varado a la deriva, ¿no? Hago mucho énfasis en una nueva generación de asesinos, incluso divertidos de escribir porque son una especie de asesinos influencers que se comunican por la dark web, que tienen Instagram, que son veganos e inclusivos, pero luego a la vez matan a personas por dinero. Entonces me pareció divertido y a la vez genera una tensión en la historia, contrastar como la vejez y esa especie de vieja escuela para bien o para mal del personaje de Black Kaiser con esa nueva generación de jovenzuelos, ¿no?, que van a tocarle las narices al viejo.
Ajá. Bueno, aquí de lo que se trata es de que ese jovenzuelo, que es un asesino de tomo y lomo, sí, muy divertido, muy nuevas tecnologías, muy nuevas tendencias, influencer, con una camarita filmando lo que hace, lo que quiere hacer es convertirse en el número uno matando a la leyenda, a Black Kaiser. Bueno, ¿qué pasa? A leer el cómic, ¿qué es lo que toca? En este cómic, además, Black Kaiser se enfrenta a una peligrosa banda para salvar, atención, a su asistenta y a su hijo pequeño. Trata de hacer lo que no hizo en el pasado, más o menos, ¿no? Salvar o proteger a los más queridos.
Sí, digamos que un concepto que me gustó mucho de la película, sobre el que un poco había reflexionado, pero muy poquito realmente en los primeros cómics, era sobre la imposibilidad de algunas personas de vivir una vida normal aunque se lo propongan. Entonces, no es que el Black Kaiser intente redimirse de alguna manera, porque siempre he querido que fuera un personaje oscuro, sino que intenta crear una especie de simulacro de vida normal que efectivamente, como en todas las buenas historias de género negro, es imposible de mantener indefinidamente.
Uh-huh. Ahí está, ¿no? En Polar, ¿no? El uso del blanco y negro, el rojo también, ¿no? Destacando la muchísima sangre que se vierte en las viñetas. Y parece que está la influencia de alguien por ahí, Iñaki, ¿verdad? Que
sí,
lo comentabas antes, ¿no?
La influencia del gran Frank Miller y su legendaria Sin City. Me imagino que no la puedes negar, ¿no?
No, obviamente Miller es uno de mis, aparte de mis ídolos, de mis influencias. Mucho de blanco y negro de Miller, además, el blanco y negro de Miller me llevó a precisamente las influencias de Miller, como Will Eisner, como Hugo Pratt.
Uf, o sea que palabras mayores.
Exacto. No solo le tengo cariño él como autor y por su compromiso también como autor, además, en temas de propiedad de los personajes y tal, sino que encima fue, digamos, mi droga puente, por así decirlo, a grandes maestros de blanco y negro europeos, japoneses y americanos que gracias a rastrear un poco las influencias de él me permitió conocer.
Decíamos en la presentación que además de esta cuarta entrega de Polar tienes otra obra recién publicada, Bad Girls. Es una historia trepidante. Yo cuando la he leído, bueno, me lo he pasado. Está ambientada en Cuba en la Nochevieja de 1958. Históricamente es una fecha muy, muy destacada porque hay música, juego y cotillones en los hoteles llenos de turistas americanos, mientras en el exterior, en la isla, triunfa la revolución de Fidel Castro. ¿Cómo te surge, Víctor, la oportunidad de dibujar este cómic con guión de Álex de Campí?
Pues es un caso muy curioso porque es un cómic publicado por Simon & Schuster, que es el gigante editorial americano, pero él está centrado sobre todo en novelas. Es decir, publica gente como Stephen King y autores de ese tipo. Entonces, Álex había tenido un guión ya finalizado, que era este Bad Girls, y prácticamente lo tenía vendido a la editorial. Entonces, ella conocía mi trabajo mediante a unos amigos comunes de Dark Horse, Y me ofreció dibujarlo. Entonces, bueno, yo no suelo trabajar de esa manera porque a mí me gusta más involucrarme en el proceso desde el principio. Pero la cosa es que me leí el guión entero de un tirón. Además, era verano, o sea que me lo guardé en el ebook y me lo leí como quien se lee la novela en la playa. Y la verdad es que me enamoré de los personajes de estas bad girls, de estas cuatro chicas.
Te lo pasaste de miedo, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que una vez lo acabé, ya era un tema de que, aparte que era una buena oportunidad de trabajar con una editorial como esta, es que ya en mi cabeza ya tenía la historia y ya me iba a saber mal que otra persona la dibujara. Yo ya sabía cómo quería hacerla.
Es un veneno eso de leer un guión.
Claro, te enamoraste, ¿no? De estas bad girls, ¿no? Estas mujeres que una noche frenética tratan de huir de Cuba con un botín de 6 millones de dólares robados a la mafia. Te enamoraste al principio con la historia y luego te divertiste dibujándola.
Sí, la verdad es que sí, porque luego en ese sentido Alex también es una escritora que está muy abierta a que tú incorpores tus propias cosas. Entonces, ella supo adaptarse muy bien. Además, ella rotula el cómic. Entonces, incluso ella adaptó la manera de rotularlo y de hacer los efectos, por ejemplo, los efectos de sonido y ese tipo de cosas que se ponen a posteriori, adaptándolas mucho al estilo de dibujo y de narrativa que yo puse. Entonces, jugamos mucho los dos con los elementos gráficos, con la composición de las viñetas, esa manera de sugerir la música que usábamos incluso con viñetas que suben y bajan como las propias notas en una partitura.
Sí,
entonces,
sí. La banda sonora de la que hablábamos al principio, ¿verdad?
Sí, sí. Además, ellas... Fíjate, yo soy más una persona de rock y de heavy metal, pero me vino bien porque además siempre aprendes en este tipo de trabajos, en documentarme, y entonces hablamos mucho de la música de la época. Me acuerdo que incluso me pasaba vídeos de actuaciones, por ejemplo, de Celia Cruz cuando era joven, y mucha de las, por ejemplo, uno de los personajes... La cantante está muy basada. La cantante, ¿cómo se llama?
Taffy
tiene mucho de Celia Cruz, por ejemplo, de joven.
Sí.
Entonces, bueno, pues.
Claro, además, Alex hace videoclips y tal, ¿no? Entonces también ella tiene, ¿no? Una...
Sí, sí, además es una todoterreno. Es articulista, novelista, ahora saca una novela, hace videoclips. Entonces, tiene una cultura visual, musical y literaria muy, muy fuerte y es muy. el éxito da un aprendizaje y una lección de trabajar con ella.
Estamos hablando en Bad Girls del derrumbamiento de una dictadura, el triunfo de una revolución. Son hechos históricos y en medio personas de las que nadie se va a acordar en la historia con mayúsculas, ¿verdad? Tratando de sobrevivir y de, claro, y de salir de aquello. Perdedores intentando cambiar su suerte, que son siempre muy buenos protagonistas para un cómic, ¿no?
Claro, porque además tampoco, no es que tratáramos de hacer un cómic histórico, y es un género que me gusta como lector, pero me resulta complicado de dibujar, porque necesito de alguna manera un ancla, y yo creo que muchos lectores también, un ancla emocional con la historia. Entonces, creo que este tipo de grandes momentos históricos son precisamente buenos porque puedes contar un poco la historia de la gente que queda atrapada entre medios, al margen de que tú puedas estar más de acuerdo con una causa o con la otra. Alex realmente retrata muy bien todo el conflicto de lo que ocurrió en Cuba en ese momento de una manera muy, bueno, como un telón de fondo, para luego realmente hablar de lo que es importante en esta historia, que son las emociones humanas positivas como la búsqueda de la libertad o de la supervivencia, o negativas como el precio que tiene la ambición.
Desde luego, ¿no? Ese telón de fondo es maravilloso, ¿no? Para un cómic o para una película, ¿no?
Sumándole también el Cuba de aquellos años.
¿No? Sí, no, es muy fascinante, porque además, si recordáis películas como El Padrino, con todos, con la mafia blanqueando dinero en los casinos, con esta especie de parque temático en el que se había convertido para los americanos blancos ricos la Cuba de Batista. Entonces es una cosa, de pronto, bueno, pues esa especie de idílico paraíso que se han construido, que además, obviamente, la referencia al Edén, que es el casino en el que transcurre la historia, que se llama el Jardín del Edén, de pronto todo eso sale por los aires, rompe, y de pronto los roles tienen que redefinirse. Los oprimidos de pronto son revolucionarios, los poderosos de pronto han quedado atrapados en esa Cuba revolucionaria y eso sálvese quien pueda.
En Polar, lo decíamos, domina el blanco y negro, pero en Bad Girls asistimos a un despliegue de colores, ¿no? Al final, las dos páginas finales son sobre todo brillantísimas en lo que a color se refiere. ¿Llevas bien estos cambios de registro, el blanco y negro, el color?
Sí, porque a mí me gusta mucho, creo que es una de las cosas buenas de este trabajo, poder afrontar cada proyecto de manera diferente. Yo, si tuviera que hacer cada cómic que hago con el mismo estilo de dibujo, el mismo estilo de color, cuando
te
puedo
aburrirías.
Colorear. Sí, me aburriría mucho. Y siempre hay siempre como una especie de tiempo de reflexión antes de empezar con el proyecto sobre cómo quiero enfocarlo y qué quiero transmitir. Además, el color tiene una carga emocional muy potente. Entonces, de la misma manera que el blanco y negro crea cierto distanciamiento y estilización en Polar, el color en Bad Girls sirve también para enlazar ese gancho emocional que hablábamos de antes. Y además también tiene un efecto práctico, que es que como toda la historia transcurre en un casino, a veces es complicado para el lector ubicarse. Entonces yo jugaba mucho con las paletas de color, entonces cada habitación, incluso cada personaje tiene asociado unos colores concretos, de manera que cuando tú te vas moviendo con los personajes sabes perfectamente si estás en la estragaperra, si estás en la ruleta, si estás en el despacho de los gángsters, o sea que es también una herramienta muy útil.
Bad Girls estuvo nominada a los premios Eisner como los Oscars, ¿no? Del cómic. ¿Estuviste en la Comic-Con de San Diego, que es donde se entregan?
No he estado nunca.
Tienes que ir.
Sí, pero tiene una dinámica diferente los americanos con estas cosas y normalmente no te invitan. No es como aquí, por ejemplo, que voy a Barcelona, que las editoriales te mueven más. Allí van como todos muy a la suya, y a menos que seas un superstar de estos que te invite la propia convención, es raro que te invite la propia editorial. Entonces, alguna vez quiero ir, pues ya un poco en plan aficionado, porque obviamente alguna vez tengo que ir, aunque solo sea para ver la que se monta. Pero no he ido de momento a una convención americana.
Montamos una excursión los tres.
Va a haber que hacer algo irremediablemente. Víctor, tú trabajas para editoriales americanas, lo acabamos de decir. ¿Qué tal se trabaja con estas empresas?
Bien, al final es como, bueno, pues como un poco como cualquier trabajo, en el sentido de que hay sitios en los que, bueno, tienes mejor relación o mejor o peor. Y influye mucho a la gente con la que estás. La figura del editor, por ejemplo, en el mercado americano es bastante más cercana de lo que pueda parecer. Entonces, influye mucho que tú tengas una muy buena relación con tu editor, porque es un poco el que vende tus rollos a los jefazos, ¿no? Entonces, es como una especie de valedor tuyo que defiende tu trabajo. Entonces, sobre todo, yo he tenido suerte con un par de editores que he tenido que me han permitido dar pequeños pasos dentro de este mercado que inicialmente parecía que estaban privados a los extranjeros, ¿no? Como por ejemplo escribir mis propias historias, que es algo que en el mercado americano es muy complejo.
Sí, sí, ahí todo está muy estratificado y el guionista guioniza, exacto, el dibujante dibuja, el colorista colorea y el rotulista rotula. Es muy estanco todo, sí señor. Víctor, eres valenciano, pero desde hace años vives en Bilbao y ahora resides en una gran Torre Negra, que puede ser el escenario de un cómic, una película. ¿Trabajas a gusto en tu casa en la Torre Negra?
Sí, sí, sí.
La Torre Oscura.
Exacto. Ahora ya soy como Kingpin, ¿no? Miro mis dominios desde lo alto. No, estoy muy contento de vivir en Bilbao. Yo creo que ya voy para 13, 14... 13 años puede ser, madre mía. 13 años ya.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, 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 sí. Y siempre estoy muy contento por cómo me acogió la ciudad. Y tiene mucho en común con Valencia. La verdad es que ambas son ciudades... con mucha riqueza y mucha variedad de gente y de sitios a los que ir y tal, pero a la vez son muy asequibles, no te encuentras nunca abrumado por una gran urbe, entonces siempre he estado muy a gusto, o sea, aquí.
Pues así de a gusto que hemos estado también contigo aquí en
no,
Graffiti,
no le
Víctor.
Preguntamos por lo que va a hacer.
¿En qué estás liado?
¿Qué proyectos tiene?
Pues mira, estoy aprovechando este margen que me da todo el tema de la peli, de poder colarles a los americanos proyectos personales. Entonces lo más inmediato que va a salir es con Dark Horse, que es una novela gráfica que se llama Against Hope, que es una historia de terror y de acción de una chica afroamericana que pelea contra unos neonazis en los 80 y en los 90.
Madre mía.
Entonces, como veis, sigo mi línea
de acción. Un poco de acción para variar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sigo mi línea de acción.
Hay acción a tope. Bad Girls y la serie Polar, como decimos, cómics de acción trepidante con la firma de Víctor Santos y publicado por Norma Editorial. Uh-huh. Víctor Santos, que te agradecemos mucho que hayas estado en Graffiti esta tarde y que vuelvas pronto por aquí.
No, un placer, cuando queráis. Ya sabéis que ahora estoy aquí al lado.
Iremos a la Torre Negra.
A la Torre Negra o le sacamos de allí aunque sea trinchere. Muchas gracias, Víctor.
Agur, Víctor.
Agur.